Vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 2, ya usted sabe que estamos ahí, continuamos en el capítulo 2. ¿Han disfrutado el libro de Filipenses hasta ahora? ¿Sí? A mí me gusta mucho el libro, he aprendido muchísimo, he aprendido bastante la nueva información que Dios está trayendo, las cosas que tenemos delante de nosotros, así que siga aprendiendo en Dios. Si Dios quiere, vamos a entrar en un tema nuevo en el mes de abril y mayo también va a ser un tema tremendo que muy necesario para esos días, para esos tiempos que estamos viviendo hoy. Pero por hoy estamos hablando acerca de sirviendo en el reino, sirviendo en el reino, sirviendo en el reino. La semana pasada vimos el gozo en servir. Es decir, Pablo está hablando que hay un deseo, que hay un gozo cuando nosotros servimos a Dios. Pero hoy Pablo me está diciendo que es importante que nosotros entendamos qué significa servir en el reino de Dios. Pablo dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, versículo 17. La versión internacional dice, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Pablo está diciendo, sea lo que sea, aunque mi vida, hablamos la semana pasada acerca de derramar, de la ofrenda, aunque mi vida sea derramada en el servicio, en el sacrificio y servicio por su fe. Es decir, Pablo está diciendo, hay un sacrificio en el yo servir para que ustedes reciban la fe de Dios. Pablo es un hombre que vivió muchísimas penurias por el Evangelio. Fue maltratado, fue llevado a la cárcel en varias ocasiones. De hecho, cuando escribe esta carta a los filipenses, está en la cárcel. Pablo sufrió muchísimas penurias. Sin embargo, él dice, yo me gozo en el sacrificio y en el servicio. Es decir, que ambos elementos son importantes para servir a Dios. Muy importante que usted lo sepa. Y también es importante que usted y yo sepamos que todos aquí somos ministros de Dios en algún momento. Voy a repetirlo. Todos aquí somos ministros de Dios. El enfoque en la iglesia siempre ha sido que yo, el pastor, o que alguno de los líderes, o los que cantan, esos son ministros de Dios. Pero usted, el que se sienta ahí, escucha el mensaje y se va a su casa, no lo es. Al contrario, la palabra de Dios sí enseña que absolutamente todos somos ministros de Dios. Y es importante que lo sepamos. Diga conmigo, yo soy ministro de Dios. Eso no se le puede olvidar. No se le puede olvidar que usted representa a Dios en cualquier área de su vida que usted se encuentra. Usted representa a Dios en su empleo, usted representa a Dios con su vida, usted representa a Dios aquí en la iglesia, cuando va a la tienda. Usted es un representante de Dios, por lo tanto es un ministro de Dios en cualquier capacidad. Es decir, necesitamos entender eso porque si alguien le pide oración en la calle, usted dice, aguántese ahí, déjeme llamar al pastor en el celular para que él ore por usted. Si no, usted tiene la capacidad de pedir a Dios de parte de alguien. ¿Está conmigo? Si tiene la oportunidad de compartir el evangelio, pensé que mi pastor predica mejor, así que yo lo voy a poner por el teléfono. Usted no hace eso, sino que usted mismo le comparte lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Está conmigo? Es importante que usted lo sepa, que usted es un ministro de Dios en cualquier capacidad. Y Pablo está diciendo, hay un sacrificio en el servicio de Dios. Y es importante entender eso, porque Dios desea que seamos eso. Pero hay varias preguntas que necesitamos entender y tratar de contestar. Una de ellas es, ¿qué involucra servir dentro del reino de Dios? Y vamos a ver diferentes ángulos sobre esto. ¿Qué involucra servir? Yo no le estoy pidiendo que usted sea voluntario, aunque siempre necesitamos voluntarios. De hecho, hoy día ya usted vio que nos faltan mujeres, así que échele manita. Y es importante que todos nosotros entendamos eso, que en alguna capacidad estamos conectados con Dios. Es una historia tan interesante, Mateo capítulo 20, váyala buscando, Mateo capítulo 20. Y la historia es muy buena. Viene una señora que es la mamá de dos de los discípulos. El padre de ellos se llama Zebedeo, por lo tanto le llaman los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Así que la mamá viene corriendo y se lanza a los pies de Jesús. Maestro, cuando estés en el cielo, yo quiero que tú pongas un hijo mío a la derecha y el otro a la izquierda para reinar contigo. Uy, tremendo, ¿no? Cualquiera de nosotros quiere a esa señora del lado nuestro. Mira, mamá, yo necesito un aumento en el empleo. No te preocupes, mijo, la señora se lanza a los pies del jefe y te consigue un empleo. O un aumento. Ese era el caso de ella. Ella dijo, ¿sabes qué? Mis hijos. Y Jesús sorprendió, le dice, señora, ¿qué puedo hacer por usted? Ponlo a gobernar contigo, Jesús. Y Jesús le dice, mira, ellos, si desean, si se atreven, van a participar de mi bautismo. Van a participar de mis sufrimientos. Y ellos dicen, claro que sí, no hay problema. Ahora vemos que cuando a Jesús lo crucifican no aparecía ninguno, ¿verdad? Pero ahí estaban todos de valiente. No te preocupes. Sin embargo, Jesús viene y le cuenta a ellos esa historia. Le dice, ok, si ustedes quieren estar conmigo, necesitan entender también que van a padecer. Por eso Pablo dice, en el sacrificio y servicio. En el sacrificio y servicio. Pero Pablo me gusta lo que dice, yo me gozo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pablo lo daba como un gozo estar involucrado en las cosas del reino de Dios. Y eso es importantísimo. Jesús viene y le comienza a decir a ellos, y le dice en Mateo capítulo 20, déjeme leer el versículo 24, ¿verdad? Comienzan a decir, no está aquí para ustedes, aquí va a ser 26, pero yo le voy a leer. Jesús, los demás discípulos, los 10, escuchan que los dos hermanos están buscando, ¿verdad? Hacerse más grande que los demás. Y dice que los discípulos, los 10, se disgustaron y comenzaron a hablar, a quejarse. Bueno, escucha eso. Trajeron a su mamita para que le ruegue al maestro, ¿verdad? Y Jesús los junta. Versículo 25 le dice lo siguiente. Entonces Jesús llamándole dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús está diciendo, ustedes saben que la gente que son gobernantes, que son los jefes, cuando llegan al poder abusan de la gente. Pasen sus países, pasen mi país, ¿está conmigo? Entendemos eso. Mire la siguiente frase de Jesús, versículo 26. Mas entre vosotros no será como... Mas entre vosotros no será así. Jesús acaba de decir, entre ustedes no debe ser como gobierna el sistema del mundo. Entre ustedes no debe ser como el sistema del mundo se sirve al uno al otro. Que el que tenga mayor posición gobierna sobre el que tiene mayor posición. El hombre de la mano dura. Inclusive hay gente que aplica esa teología dentro de la iglesia cuando ni siquiera es una teología bíblica. Mi trabajo no ser el hombre de la mano dura aquí en la iglesia. Mi trabajo es guiarlo a usted a entender los principios de la palabra de Dios y que usted lo ejerza de acuerdo a lo que Dios le pide. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Mi trabajo no es decirle a usted qué película ver o no ver. Mi trabajo no es decirle a usted qué ropa ponerse o no ponerse. Al menos que usted esté sirviendo dentro de la iglesia. Ahí sí tenemos reglamentos para eso. Usted no puede vestirse como quiera cuando le toca servir. Eso es distinto. ¿Está conmigo? Y es importante que nosotros sepamos eso. Mi trabajo no es decirte a usted con quién casarse o no casarse. Yo puedo aconsejar, pero la decisión es suya. La decisión es suya. Cuando usted llegue al cielo, no me van a preguntar a mí qué hizo usted con sus hijos. Lo van a preguntar a usted. Ahora Dios me va a preguntar a mí qué yo hice con la palabra de Dios y qué le enseñó a ustedes. Es mi responsabilidad. En el libro de Hebreos dice que a mí me van a preguntar, tengo el doble de la responsabilidad. Y Jesús está diciendo, es importante que usted y yo entendamos cuál es nuestra posición para saber cómo servir en el reino. Sigue diciendo, escuche bien. Si no el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro, ¿qué? Servidor. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Jesús está hablando, si usted quiere tener posición en el reino, tiene que tomar la menor posición primero. La menor posición primero. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dice, yo siendo el Hijo de Dios, no vine para que ustedes me dieran nada a cambio, sino yo vine para dar mi propia vida para que ustedes tengan salvación. Imagínese usted qué reto nos está lanzando Dios, entender el sacrificio y el servicio. Y Pablo está explicando eso mismo. Y cada uno de nosotros necesitamos entender eso. ¿En qué capacidad podemos servir en el reino de Dios? ¿Está conmigo? Muy importante eso. Porque Dios desea que tengamos una actitud en nuestra vida para poder servir. Muy, muy crucial. Necesitamos demostrar esa actitud en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Ser efectivo en lo que Dios quiere. Amén, mis hermanos. Filipenses 2, 19 al 20. Continuamos ahí en el capítulo 2. Se introduce una persona nueva. Pablo continúa diciendo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Un personaje nuevo, Timoteo. Muy interesante, usted ha escuchado su nombre dentro de la Biblia, pero hoy vamos a ver un poquito acerca de su vida. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo está preso y Pablo envía a uno de sus amigos, a uno de sus discípulos, Timoteo. Un hombre muy interesante, lo vamos a ver, de acuerdo a los historiadores, él es considerado joven dentro de lo que es la sociedad de sus tiempos. En aquel entonces, 40 años, era considerado joven. hoy también, es decir, usted no es viejo a los 40, pero en aquel entonces era como un equivalente a 20 años hoy día. ¿Está conmigo? Y en aquel entonces la gente, el anciano, tenía mucha responsabilidad. Y Pablo está diciendo, yo tengo un discípulo, yo tengo alguien muy importante. Timoteo era un hombre que venía de una buena familia. Inclusive Pablo menciona a su abuela y a su mamá en una de las epístolas diciendo, ¿sabes qué? Tu familia ha sido pilares en la fe. Así que Timoteo tiene un pedigrí, como dicen, un proceso, una historial, una familia involucrada en la fe. Un hombre fiel. Y Pablo comienza a hablar acerca de él. Continúa diciendo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, eso significa con la misma afinidad de pensamiento, de deseo, del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Se interese por vosotros. Pablo está diciendo, yo tengo un discípulo, yo tengo un amigo, que él tiene el mismo corazón que yo tengo para servirle a ustedes. Y eso es importantísimo para nosotros avanzar en el reino de Dios y hacer lo que Dios desea. En lo que Juan viene por acá, Juan Quintero, para explicar un poco acerca de la vida de Timoteo. Yo quiero que tengamos en mente algo. Diga conmigo, yo soy ministro de Dios. Usted tiene que saberlo y tenerlo firme. Juan nos va a hablar un poco acerca de lo que Timoteo trajo a Pablo y cómo nosotros podemos agregar esa área a nuestra vida.
Gloria a Dios. Amén. Siempre que paso acá tumbo todo. Le voy a mover un poco aquí al pastor. La vida de Timoteo, hermanos, es una vida interesante. Hablamos al principio o en el servicio pasado de que lo que Satanás, en el tiempo que estuvo Jesús en el desierto, después de 40 días y 40 noches, lo último que le dijo a Satanás, le dijo, si postrado me adoras, te voy a dar todo lo que miras. Y la palabra esta de adoración significa obediencia máxima de nuestra vida a Dios y el servicio máximo de nosotros hacia Dios. Entonces, lo que podemos ver en Timoteo, hermanos, es de que Timoteo se identificaba con Pablo, con el líder que él tenía, se identificaba porque lo había seguido, lo había escuchado, había estado siempre a sus pies siendo instruido por él. Y podemos ver en Romanos, no sé si está por ahí, hermanos, Romanos 12, 15, cómo el apóstol Pablo habla de esta escritura. Dice, ¿está allá? Sí, dice, gozaos con los que se gozan y orad con los que lloran. En otras palabras, Timoteo estuvo con Pablo en los tiempos buenos y los tiempos malos. Esto quiere decir que muchas veces en nuestro servicio va a haber momentos de fricción, va a haber momentos difíciles en los cuales tenemos que estar nosotros con nuestros líderes, con nuestras cabezas que nos van a guiar en nuestra vida espiritual. Acuérdese que el mismo Señor le dijo a sus discípulos, ustedes estuvieron conmigo en mis tiempos difíciles, ¿verdad? Así es que nosotros somos llamados como buenos servidores a estar firmes, como dicen por ahí, en las buenas y en las malas, ¿verdad? No cuando todo va bien estar contento y cuando todo se pone medio tenso salir corriendo, ¿verdad? Sino estar de pie como estuvo Timoteo con Pablo. Así es que él compartió su gozo, compartió sus momentos difíciles en el tiempo que estuvo ahí. Amén. Otra cosa en la cual se identificó él es que él se anticipaba mentalmente en las necesidades de Pablo. Si usted lee los escritos de Pablo, siempre habla de Timoteo como un buen ejemplo que hacía las cosas que Pablo le pedía. Le decía, tráeme los escritos, tráeme esto, tráeme aquello, porque él sabía que él iba a cumplir a cada momento que le daba una orden al pie de la letra. Entonces nosotros tenemos que ser servidores que cuando nos piden algo lo hagamos ¿con qué? Con motivación, con alegría, con gozo, como lo hacía él. Amén. Otra cosa, hermanos, en la cual él se identificaba es que él tenía una conexión espiritual con Pablo, ¿verdad? En la forma, como decía el pastor, afinada. De un mismo pensamiento, de un mismo sentir, de una misma meta, la cual el apóstol Pablo tenía. Y esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 2.15, si lo tenemos acá, habla de lo que el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Dice ahí, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme... ¿Dónde estamos, hermanos? Okay. Procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y dice por ahí, y esto te aprovechará a ti y a los que te oyen. Así que nosotros, hermano, para poder dar lo que tenemos que dar, tenemos que conectarnos con Dios, recibir de Dios y compartir de Dios. Amén. Porque solamente de esa forma nosotros vamos a poder conectar con lo que Dios quiere que conectemos, lo que Él nos dé, dar a los demás. Y así, hermanos, ser eficaces y tener nosotros, hermanos, nuestro lugar en el reino de Dios para ser efectivos, porque Dios nos ha llamado con un propósito para cumplir lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos un don especial en nuestra vida. Le voy a contar una pequeña historia para terminar. Y es algo interesante, a mí me llamó la atención y es algo interesante que podemos nosotros analizar en nuestra vida. Hay una historia de un carpintero y dice que en la carpintería hubo una reunión, ¿verdad? Una reunión de herramientas de la carpintería. Y cuentan que en una carpintería hubo una reunión extraña. Dice, fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia de la junta. Pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa, dice, hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que funcionara de algo. Ante el ataque, el tornillo, ¿verdad?, se defendió. Dice, pero él pidió que se expulsara la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Como que nos identificamos a veces por ahí, ¿verdad? Dice, y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsada la cinta métrica, que siempre se pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera él la única perfecta. En eso entra el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, la cinta. Dice, finalmente, la tosca madera inicial que estaba recargada en una pared se convirtió en un mueble hermoso. Dice, cuando la carpintería quedó sola de nuevo, la asamblea reanudó la liberación. Fue entonces cuando el serrucho tomó la palabra. Dice, señores, ha quedado demostrado que con todos nuestros defectos, el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no prestemos ya nuestros puntos débiles y encontremos en la utilidad de nuestros puntos fuertes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas. Y observaron que la cinta métrica era precisa y exacta. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Y sucede que Dios con nosotros quiere hacer algo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es afinarnos con Dios y poner nuestro talento que nos ha dado a su disposición. Poner nuestra vida a su disposición, que la use, hermano. Si dice en una ocasión que un hombre agarró una quijada de burro y mató a 1,000, Dios usa aún una vara que Moisés extendió, fue usada, ¿cuánto más no nos va a usar a nosotros? Si tú tienes un talento, me nació hacer esto ahorita. Si tú tienes un talento que has ejercido en el pasado, pero por críticas, por cosas que han pasado, se ha apagado. La Biblia declara cuando Pablo le dice a Timoteo, enciende el fuego que hay en ti. No dejes que se apague. Si has hecho en el Señor algo en el pasado, yo te motivo en esta tarde de que te pares de nuevo y digas, aquí estoy para tu servicio, Señor. Amen. Aquí estoy para terminar lo que tú me has dado. Amén. Así es que, hermanos, sigamos adelante, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y demos lo mejor de nuestra vida. Amén.
Gracias, Juan. Qué tremendo que Dios nos utiliza en nuestros errores, Dios nos utiliza en la forma en que somos y tal y como nos hizo. Amén, hermanos. Y eso es importantísimo entenderlo para cada uno de nosotros. Tres áreas que Juan mencionó, quiero mencionar inmediatamente y recordar. Número uno es que Timoteo se conectó con Pablo emocionalmente. Cuando las cosas estaban difíciles, Timoteo estaba ahí. Cuando las cosas estaban buenas, Timoteo estaba aplaudiendo con Pablo. ¿Está conmigo? Mucha gente está en lo bueno, pero en lo malo, ay, no, yo no quiero estar en ese problema. Cuando se hunde el barco, salió la gente y dejó todo como estaba. No, conéctese. Para ser buen servidor en el proceso de Dios, necesitamos una conexión emocional. La segunda cosa que Juan mencionó de la conexión con Timoteo es la conexión mentalmente. Es decir, Timoteo entendía la condición de Pablo y se relacionaba con Pablo a ese nivel. Nosotros a veces venimos a la iglesia y estamos ahí medio muertos, el cerebro como que no funciona. Y no, conéctese en lo que estamos haciendo. Amén, hermanos. Amén. Ya le dije sí, mentalmente. Tercero, estoy jugando con usted. Tercero, espiritualmente. Había una conexión, una afinidad de espíritu. Entendían cuál era la misión de lo que Dios le había llamado a hacer. Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Dos cositas más para servir en el reino de Dios. Dos cositas más. Número uno es que nuestra primera meta para servir en el reino es que necesitamos servir a nuestra familia. Servir a nuestra familia. Y eso es algo muy, muy importante que usted y yo debemos entender. El servicio a nuestra familia es crucial. El servicio a nuestra familia es nuestro primer ministerio, nuestro primer enfoque, principalmente aquellos que están casados, tienen hijos pequeños. Es importante eso. Si ya sus hijos son mayores, están casados, están fuera de la casa, pues dedíquese a lo que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Y yo sé que mi mamá fue de esa manera. Mientras estuvimos pequeños, ella estuvo en la iglesia, pero también pasó tiempo criándonos a nosotros, pasó tiempo trabajando para que nosotros estuviésemos bien. Pero una vez que ya crecimos nosotros, pues mi mamá anda, como dicen por ahí, dando bandas. Ella va donde quiera, predica donde quiera, visita a quien desea, porque ya ha dedicado su vida a servir a Dios. Pero si usted todavía está en ese tiempo de crianza, en ese tiempo de crecer a su familia, es importante entender que servir a su familia es un ministerio súper, súper importante. Súper importante. Muchas personas y muchos ministros, escuche bien, han perdido a sus familias en el altar del ministerio. Muchos ministros, pastores, evangelistas, otras personas, han perdido sus familias en el altar del ministerio. Porque muchas veces leemos el versículo, y vamos a ver eso, donde Jesús le dice, el que no deje familia, padre, madre, hijo, esposa, y me sirve a mí, no está listo para el reino. En ese mismo versículo los discípulos le dicen, pero Jesús, nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús le dice, si lo has dejado todo, yo sepa lo siguiente, que vas a recibir de Dios todo eso en esta vida y en la venidera también. Y vamos a ver con detalle ese versículo. Pero es importante que usted sepa que su primer enfoque de servicio es su familia. Su familia es muy, muy importante. Jesús no desea que usted deje eso por el uno, sino que ambos están unidos dentro del reino de Dios. Ambas cosas están unidas en el reino de Dios. Y es muy, muy importante que lo sepamos. Hay un hombre que en el libro de Marcos, vaya usted, Marcos capítulo 5, un hombre endemoniado en una ciudad, Gadarene, dependiendo del nombre de algunos evangelios. Y este hombre es, como le dirán en su pueblo, en el mío había uno, el loco del pueblo. ¿Está conmigo? Nadie se mete con el loco del pueblo porque el hombre es seria la cosa. El endemoniado lo tiene, escuche bien, vive en un cementerio, amarrado con cadenas porque nadie puede atraparlo, se quita las cadenas, es una cuestión terrible, no se pone ropa, vive abandonado, está completamente endemoniado, lo describe la Biblia. Jesús llega a la región, y cuando Jesús llega a la región, en la entrada del pueblo, ¿verdad?, con muchos pueblos, o la salida, es el cementerio. ¿Está conmigo? Y es la primera cosa que ve el hombre y los demonios. Entienden que la presencia de Dios es en medio de ellos. Salen corriendo hacia Jesús y dicen, no nos tortures más. En el proceso, Jesús libera al hombre, liberando al hombre de sus demonios. Los demonios se van y entran a una cantidad de cerdos que estaban ahí. Los cerdos se van corriendo y se lanzan por la ladera de la montaña. Sale el pueblo. Porque escucha el desorden, todo el mundo está corriendo. Bueno, ¿qué pasó por ahí? Sale todo el pueblo a ver, ¿verdad? Todos sabemos que si pasa algo, todo el mundo sabe. ¿Usted es de pueblo pequeño? Yo estoy hablando, bueno, tres. Ok, pues los que vivían en la ciudad, oiga la historia entonces. Si usted es de pueblo pequeño, usted sabe cómo es la cuestión, ¿verdad? Hay un cementerio, si algo pasa, todo el mundo sale a ver. Nosotros los dominicanos somos famosos. Si están disparando, sacamos la cabeza a ver quién está disparando. No, hombre, no. De la misma forma, la gente sale a ver qué es lo que está pasando. Cuando llegan al lugar, encuentran a ese hombre que era el loco del pueblo. De repente, con su mente sana. Y todo el mundo está absolutamente impresionado de lo que acaba de suceder. Y el hombre mismo está completamente sobrecogido por la emoción de volver a ser una persona, por la emoción de ya no ser el loco del pueblo, por la emoción de no tener la tortura de ser una persona endemoniada por la liberación que le trajo Jesús. Mire qué sucede, Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, leo de la versión internacional. El hombre, después de recibir un milagro tan increíble, va donde Jesús. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Así que ese hombre recibe un milagro de Jesús y le dice: ¿sabes qué, Jesús? Yo hago lo que tú quieras. Déjame acompañarte, déjame servirte. Cada uno de nosotros, ¿cuál fue nuestra reacción? Cuando recibimos algo de Dios, ¿qué queremos hacerlo? Queremos servirle a Dios, queremos pagarle a Dios el favor que Él ha hecho por nosotros. Es nuestra naturaleza. Pues el hombre está haciendo lo mismo que usted y yo hubiésemos hecho. Pero mira la respuesta de Jesús. Versículo 19. Jesús no se lo permitió. Usted hubiese dicho, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es que Jesús no le permite a ese hombre servirle? Es decir, ¿por qué le dice tal cosa? Ese no es el enfoque. Continúe diciendo. Si no le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Escuche bien, el primer ministerio que Dios le dio a este hombre fue a su familia. Le dijo, ve donde tu primo, ve donde tu tía, donde tu tío, ve donde tu mamá y déjale saber el milagro de Dios en la vida tuya. Ellos son el primer ministerio que usted va a tener. El primer ministerio. Y es importante que usted lo sepa, que su familia y el enfoque en su familia es crucial para el avance del evangelio. Crucial. Muy importante. Para nosotros servir a Dios, necesitamos conectar con nuestras familias. Mi mamá es un ejemplo de eso. Mi mamá ha sido cristiana ya 30 y algo de años, ¿verdad? Pero en mi familia nadie es cristiano. Ahora es que recientemente mis tías y eso están viniendo poco a poco. Pero por 30 años, para nada. Pero nosotros no nos separamos de nuestras familias. Cuando habían Navidad, cumpleaños familiares, estábamos ahí. Y déjeme decirle que mi familia no es una familia todo, ¿verdad? Porque la gente piensa que uno está en la iglesia, todo el ambiente todo bueno y cantando. No, mis familias, todas mis tías fuman y toman y tengo dos tíos, ¿verdad? Que estamos orando por ellos, gloria a Dios, que siempre, ¿verdad? Sí, usted tiene uno de esos también en su familia. Pero nosotros nunca los hemos rechazado. Nunca nos hemos apartado, aunque ellos saben que nosotros somos cristianos, aunque ellos saben que nosotros vamos a servir a Dios por encima de cualquier cosa. ¿Está con nosotros? Nuestro primer ministerio fue a nuestras familias. Yo no siempre estuve orgulloso de servir, o no de servir a Dios, sino de hablarle el evangelio. Me daba vergüenza a veces. Me daba vergüenza. Mi mamá siempre ha sido bien, bien valiente y le dice a cualquiera, ¿verdad? Con toda su dulzura, pero le dice, yo no siempre, yo tuve que aprender. Y luego ya, después de un tiempo, tuve la confianza de decirle a mi primo, ¿sabes qué? Hey, tienes que ir a la iglesia, tienes que buscar a Dios, tienes que cambiar tu forma de vivir. Pero todo eso, no nos apartamos del evangelio. Hoy día, escuche bien, la última vez que mi mamá me visitó, se pasó con nosotros 3-4 meses. Mi mamá tiene un grupo familiar en su casa, en el apartamento. Y cuando ella estuvo acá, yo le dije, mamá, ¿vas a cerrar el grupo familiar? Y yo, ay no, tus tías van a hacer el grupo familiar, no te preocupes. Yo dije, ¿mis quién? Como dice en inglés, come again, ¿cómo es la cosa? Es decir, que luego de 30 años, la influencia de ella sobre su familia llegó a ser un elemento de valor. Nuestro servicio a nuestras familias es muy importante, muy importante. No podemos ignorar nuestras familias por causa del evangelio. Ahora, no estoy diciendo ahora que nosotros ignoramos el evangelio. Bueno, pastor, estoy sirviendo a la familia, así que ya no vienen los domingos. Bueno, las familias se reúnen los domingos, el pastor me dijo que debo servir a la familia. No, no ignore a Dios. haga una cosa y la otra. ¿Está conmigo? Nosotros íbamos a la iglesia y si mi familia se reunía los domingos, después de la iglesia, llegamos a la reunión familiar. Porque tienes que mostrar tu importancia sobre el Evangelio. Mira cómo Jesús continúa diciéndole y mira lo que sucede. Marcos capítulo 5, estamos ahí, versículo 20. Así que el hombre se ¿qué? Se fue, el hombre obedeció. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis, que es el área donde está esa ciudad, lo mucho que Jesús había hecho por él. Mira lo que dice. Y toda la gente se quedó ¿qué? Asombrada, maravillada de lo que Dios había hecho con él. De esa misma forma, tú tienes una influencia sobre tu familia, sobre lo que Dios está haciendo por ti, y tú puedes influenciar a tu familia de esa manera. Eso es muy, muy importante, muy importante. Yo no pretendo ni deseo sacrificar ni a mi esposa ni a mis hijos en el altar del ministerio, al menos que Dios me lo pida. Pero Dios no me está pidiendo eso todavía. Dios me está pidiendo que críe a mis hijos, que ame a mi esposa y que les sirva a la vez. ¿Está conmigo? Y eso es importante que nosotros entendamos. La semana pasada hubo un hermano por allá que me invitó a comer a su casa y yo quería ir. En mi corazón estaba diciendo, yo quiero ir. Pero llamé a mi esposa y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que venir con los hijos. Y yo fui con mis hijos. Con mi deseo yo quería estar ahí. Yo siempre quiero estar donde hay comida, pero imagínese. Jugando con usted. Yo siempre quiero visitar y estar con la gente y aprender y crecer y todo eso. Pero mi familia también es importante. Y el tiempo que a veces tengo, necesito también invertir en ellos. ¿Está conmigo? Porque si no, lo que tiende a suceder es que tenemos ministros que son muy buenos predicando el Evangelio, pero sus hijos odian el Evangelio. Odian el Evangelio. Todo eso es un proceso de crecimiento. Todo eso es un proceso de aprender. Gracias a Dios que yo lo estoy aprendiendo cuando soy joven en el ministerio y estoy creciendo junto con mi familia. Otros no tuvieron esa oportunidad de hacerlo. Así que yo no estoy criticando a ningún pastor que le haya sucedido. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sino estoy diciendo que nosotros tenemos la oportunidad de influenciar a nuestros hijos hacia el Evangelio y a la vez servir a nuestras familias. Ambas cosas son importantes. Mi esposa, en su tiempo de adolescencia, pasó una situación bien difícil. Tuvo un tiempo muy difícil. Ella les cuenta luego su testimonio y pasó un tiempo de depresión bien terrible. Y yo recuerdo su papá contándome la historia, que él fue donde la congregación y le dijo, ¿sabes qué? Mi hija no necesita un pastor, mi hija necesita a su papá. Y él dejó de pastorear por varios meses con tal de atender a su hija. Y a veces eso es necesario que nosotros hagamos, que entendamos la necesidad de nosotros dirigir y servir a nuestras familias, porque ese ejemplo va a transformar lo que nosotros estamos viviendo en el Evangelio. El Evangelio es un Evangelio de familias, donde todos estemos en esto, en lo mayor posible. Amén, hermanos. Claro, no somos perfectos, no todo el mundo va a aceptar el Evangelio. Si sus hijos no quieren estar en el Evangelio, no es culpa suya. ¿Se entiende lo que digo? Así que no sale aquí, bueno, es un padre malo, mis hijos no se convierten, no están predicando. No, cálmese, al paso. Vaya creciendo en Dios, ay, vaya avanzando en Dios. Es un proceso de crecimiento el uno con el otro. Y eso es muy importante, servir a nuestras familias. Amén, hermanos. Punto número dos y último punto por hoy. Bueno, de esta parte, de sirviendo en el reino, es servir a la visión. Servir a la visión. Tener una visión unánime es muy importante. Tener una visión unánime es muy importante. Tener una visión unánime. Recuerde que Timoteo se identificaba con Pablo emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Tres áreas que ellos estaban andando de la misma forma. De la misma forma. Usted no puede hacer nada con éxito al menos que usted esté en una misma visión. En su empleo, tanto en su familia como en su trabajo. ¿Está conmigo? Si usted no se pone de acuerdo cómo van a criar a sus hijos, pues usted le dice una cosa a sus hijos y usted le dice otra al suyo. ¿Está conmigo? Su esposa le corrige por algo y usted viene y le corrige por otra cosa. Cuando no es así, los hijos están vueltos locos. Bueno, mi mamá me dijo, bueno, mi papá me dijo. Hasta en eso hay que estar de acuerdo. ¿Amén? Hasta en eso hay que estar de acuerdo. Tener un enfoque singular. Mientras más singular sea el enfoque, mientras más unánime sea la visión, más efectivo será lo que usted hace. Más efectivo. Y eso es crucial, hacer eso. Estaba viendo, llevé a mi hijo a que le arreglaran uno de sus dientecitos al dentista. Y estaban entrenando a una asistente nueva. Y yo he hecho ambas cosas. He sido el dentista tanto como el asistente. Y estaba ahí sentado, ¿verdad? Y ellos no saben que yo soy dentista, así que yo estoy sentado observando solamente. Si algo malo pasa, pues yo le digo, pero mientras tanto estoy observando solamente. Y fue tan interesante, tuvo que venir una asistente más entrenada, porque la nueva no entendía lo que tenía que hacer. Y la efectividad del trabajo depende que también funcionan los dos. ¿Está conmigo? De la misma forma en el Evangelio, usted puede ser, o él es un buen dentista, ese doctor puede ser el mejor dentista del mundo, pero si su asistente no le da el equipo necesario, de nada le sirve que él sea el mejor del mundo. ¿Está conmigo? Ambas cosas, de la misma forma, el Evangelio avanza ambas cosas. Yo haciendo mi parte como pastor, usted haciendo su parte como ministro del Evangelio. Diga conmigo, yo soy, o dígalo como que está despierto, yo soy ministro de Dios. No se le puede olvidar que usted tiene que servir a Dios con una visión singular, con un mismo enfoque, con un mismo caminar, con una misma cosa. Muchas veces la gente viene a las iglesias por diferentes enfoques, diferentes razones, porque le gusta algo, le gusta aquello, le gusta lo otro. Y eso está bien, pero siempre me sucede, por favor no se ofenda conmigo, y si se ofende, Dios dice que tiene que perdonarme, así que averíguesela con él. Muchas veces la gente viene donde mí y me dice, pastor, porque en la otra iglesia que yo iba cantábamos de esa forma. Qué bueno que cantaban de esa forma. Pastor, nosotros cogíamos la ofrenda así, de esa manera, ¿por qué no lo hace usted así? Pastor, porque nosotros hacíamos aquello. Y la realidad es, aquello no está mal, es que Dios me llamó a hacerlo de esta forma. Y yo no puedo cambiar mi visión para hacerlo feliz a usted. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a tener una visión singular y un avance singular. Le doy un ejemplo. Moisés lleva al pueblo de Israel al desierto, como Dios le pidió. En el desierto, Moisés dice, hey, yo quiero ir al monte a orar. Y de hecho, Moisés los invita a todos, le dice, vamos al monte a orar. Y ellos dijeron, no, vete tú, no te preocupes, aquí esperamos. Moisés se fue con Dios a orar. Pasan 2 días, 10 días, 20 días, 30 días, nadie sabe de Moisés. La gente se desespera y va donde el sacerdote, que era el hermano Moisés, le dice, hey, haznos por favor algo a que adorar, no tenemos nada que adorar, necesitamos un Dios. Y la gente le comenzó a meter presión y él dijo, bueno, ni modo. Voy a hacer lo que la gente diga, tráigame todo el oro que tengan y vamos a hacer un Dios. Y el hombre le hace un becerro de oro y la gente comienza a adorar al becerro. A los 40 días baja Moisés con los 10 mandamientos, la versión original, porque esa se destruyó y tuvo que hacer otra, ¿verdad? Así usted lee la historia. Moisés baja y encuentra el becerro de oro y se disgusta con la gente y con su hermano y dice, ¿qué están haciendo? Solamente había un enfoque, como Aarón, su hermano, no tuvo la fortaleza como líder de decirle a la gente, ¿sabes qué? No importa cuánto ustedes me pidan otro Dios, solamente hay un Dios. Él hizo lo que la gente quiso y desobedeció lo que Dios quiso. Y muchas personas hoy día en cristianismo hacen eso. Tendemos a hacer la presión de la gente sin entender que necesitamos obedecer a Dios. Y como yo a ustedes lo amo y oro por usted, yo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo que hacer, porque es lo mejor para usted y lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. No me hace mejor pastor, no nos hace una mejor iglesia. Nos hace simplemente distinto de acuerdo a lo que Dios desea para nosotros. ¿Está conmigo? Una singular visión nos hace mucho más efectivo. Una singular visión nos hace mucho más efectivo. Termino con esta historia. Primera de Crónicas, capítulo 12, 16 al 18. Primera de Crónicas está en el Antiguo Testamento. David todavía no es rey, ¿verdad? Pero Saúl quiere, lo anda buscando el hombre, Saúl quiere matarlo. Usted ya conoce la historia. Saúl le tiene odio a David porque Saúl sabe que si él muere, David va a tomar el reino. Ya Dios lo desechó, así que Saúl quiere matarlo. David se va al desierto y gente comienza a seguir a David. Dice la palabra de Dios, gente que habían sido abandonadas por sus tribus, por diferentes cosas. La gente comienza a perseguirlo. Gente que nadie quería saber de ellos dice, bueno, David quiere saber de mí. Muchos de nosotros venimos al Evangelio de esa manera diciendo, Dios, yo sé que tú quieres saber de mí. Amén, hermanos. Necesitamos una visión singular. David está con 300 hombres. Termina teniendo un ejército más o menos de 600 antes de ser el rey. Y cuando están en el desierto, vienen varias personas a visitarlo. Escucha la historia. Versículo 16, 1 Crónicas 12, dice, también algunos guerreros de las tribus de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. Escuche bien, ese detalle es importante porque Saúl era de la tribu de Benjamín. Es decir, que los familiares de Saúl, el rey, se estaban uniendo a David. Eso huele medio raro, yo no sé si usted, ¿verdad? Si un enemigo suyo viene y le dice, hey, compadre, venga para ayudarlo. ¿Cómo es así? Pues usted era enemigo mío. ¿Está conmigo? ¿O usted no se lo encuentra extraño? Yo me lo encuentro extraño. Y David también. Versículo 17. David salió al encuentro y les dijo, si vienen en son de paz para ayudarme, los aceptaré. Porque David sabía, esa gente no son de mi pueblo, son del pueblo del enemigo mío. Pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo castigue. David está diciendo, si tú vienes por las razones correctas, si vienes con la visión correcta, que Dios te traiga paz a tu vida y nos encamine. Pero si vienes para hacer daño dentro de la iglesia, que Dios sea el que te pague. Continúa diciendo, pues yo no soy ningún criminal. Versículo 18, y el Espíritu vino sobre Amasai, que era uno de los líderes, jefe de los 30, y él se exclamó, somos tuyos, David. Estamos contigo, hijo de Isaí. Tres veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda. ¿Y quién te ayuda es tu qué? O dígalo conmigo, ¿quién te ayuda es tu qué? Tu Dios. Ellos están diciendo, la persona que te ayuda, Dios está de parte tuya y Dios está de parte nuestra para servirle. Pero necesitamos una visión singular. Amén, hermanos. Termina con eso. Dios, perdón, David los recibió y los puso entre los jefes de su tropa. ¿Por qué? Porque tenían una visión singular y un mismo pensamiento. Una visión singular y un mismo pensamiento. Hay personas que vienen a una iglesia y quieren ser líderes de la iglesia. Bueno, yo hice aquello. Está bien, no hay problema. Pero para servir primero tenemos que tener un corazón de ser siervos primero. Y Dios sabe dónde nos va a poner. Dios sabe qué va a hacer con nuestra vida. Recuerde como dijo el hermano Juan. No importa cuáles sean sus diferencias. Tornillos, si usted es martillo, lijas, de eso siempre hay mucho en las iglesias, pero ni modo, serrucho, no importa cuál sea, qué bueno que usted se ríe, sabe que estoy jugando con usted, ¿verdad? No importa cuál material seamos, Dios quiere utilizarnos en esa capacidad para hacer exactamente lo que Él nos pudo hacer, porque nosotros somos ministros de Dios. Dígalo conmigo, yo soy ministro de Dios. Si Dios le habló, denle un aplauso al Señor en ese día.